Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, este es el primer programa del año 24, vamos todavía a Ciudad Imaginaria, ¿cómo les va? Bueno, novedades, montones, el alquiler por las nubes, la economía, vamos a hablar con Javier Peralta, que lo tenemos justo ahí en línea. ¿Cómo te va, Javier?
Todo bien, hola, ¿cómo están? Buen día para todos y todas, ¿cómo están?
Muchas novedades, ¿eh?
Hay muchas novedades por todos lados,
Demasiadas para mi gusto, ¿eh?
Y bueno, es así, es la vida misma. Estamos en una situación nueva, todo muy cambiante, ¿no? Estamos esperando las cifras esta semana de la inflación, del índice de inflación de diciembre, que ya algunos dicen que Milei tiene una inflación acumulada del 38%,
Él así dice que si es el 30% cosas. Es un numerazo.
Él dijo que un 30% sería un numerazo. Sí. Pero algunas estimaciones dicen que se va al 38% la inflación. Hay que ver en qué termina quedando eso, ¿no? Hay una presentación de una ley ómnibus en el Congreso que hace minutos Adorni, que es el secretario de prensa, dijo, el comunicador, el vocero presidencial, dijo que va a dar explicaciones el ministro en el Congreso, los ministros en el Congreso, que era una de las cuestiones que la oposición pedía, ¿no?
Claro.
Así que hay muchas cosas. Después también hay mucho movimiento de la oposición y de los diferentes actores de diferentes lugares, ¿no? Mañana, por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes, hay un abrazo al Fondo Nacional de las Artes impulsado por la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, que se va a hacer a las 2:30 ahí en la zona, un abrazo simbólico para expresar esto que dice en el decreto, perdón, en la ley, que se va a cerrar el Fondo Nacional de las Artes, que también es un choque muy difícil para la cultura, ¿no? Se golpea la cultura de lleno, entre otras muchas cosas, porque acá tenemos una ley ómnibus que se envió al Congreso para ser tratada, que eso se está discutiendo esta semana si entra o no en las comisiones, y además un decreto presidencial que ya entró en vigencia y que ya tuvo a nivel judicial algunas cosas en contra, ¿no?
Claro.
Que también se apeló, como apela todo siempre el gobierno, es normal, es natural y es una de las incidencias que tiene, pero bueno, eso ya tenemos los primeros problemas y la principal discusión con la CGT, que el 24 de enero sería el paro general a partir del mediodía, en contra de este decreto, ¿no?
Sí.
Así que eso también son cuestiones que pasan. La semana pasada que no estuvimos, hubo una movilización, ¿no? Ya al principio del año hubo una movilización a Congreso para presentar esto, que después salió a favor de la CGT, ¿no?
Sí.
Así que nada, esto hay mucho movimiento y ahí los precios aumentan y ya aumentó el subte, van a aumentar los colectivos. Así que la realidad, las tarifas del gas, la luz, había haber una audiencia pública también para eso.
Las expensas y los alquileres también.
Los alquileres, o sea, tocan, este paquete de medidas que mandaron, toca la forma de cambiar, de aumentar los alquileres, o sea, de modificar la forma de alquilar, que eso hay que ver en qué queda, si queda el decreto en sí firme, pero ahí lo que hay que entender es que como todo aumenta, todas las cosas nos aumentan. Hoy yo cuento una anécdota. La semana pasada había una persona que viajaba en bicicleta y que decía, no, si a mí no me molesta en nada porque yo viajo en bicicleta. Yo le digo, claro, pero esa persona lo que compra, la yerba, cualquier alimento, viaja en nafta, viaja en combustible.
Sí,
por ende
sí,
te va a aumentar siempre, no importa tu medio de transporte, por más que vos vayas caminando al trabajo, lo que importa es cómo se traslada eso y cómo se cargan los precios, ¿no? Pero la verdad que es un clima muy inestable, Todavía igual, muchas de las gentes han cobrado el aguinaldo hace poco, por ende tienen ese monto a favor para ir comprando cosas, pero está complicado. Cada vez que uno va al supermercado, siente el aumento de precios. Así que esto también son cosas para ver. Después, en otros puntos, en cuanto al dólar, hubo movimientos, aumentó mucho el dólar la semana pasada, hasta llegó a estar el blue un poco más alto que el dólar MEP, ¿no? Algo que no pasaba. Bueno, ahí tenemos los datos del IPC CABA, que fue recién, es 21,1, falta el IPC nacional, pero en CABA hubo un aumento del 21,1 en diciembre, y en total en 2023 rozó el 200%. El IPC CABA, ¿no? Acuérdense que acá se mide distinto el CABA que el nacional.
Tal cual.
Pero bueno, precios terribles. Así que bueno, después por otro lado, también hay para los empleados estatales hubo un decreto que lo que menciona es que los que entraron en el 2023 están despedidos o tenían que justificar que sigan, ¿no? Y que se renuevan solo los contratos de esa modalidad, como explicamos varias veces acá, que no son planta permanente, ¿no? En enero, febrero y marzo se renueva por esos 3 meses y luego de eso entran en revisión, o sea, en esos 3 meses se revisan y después va a haber que ver si hay continuidad o no para el resto del año. Eso también es un tema, ¿no? Hay muchos empleados públicos que pueden llegar a quedar sin trabajo y sin funciones. Eso también
incertidumbre, ¿no?
Mucha incertidumbre, en medio de todo eso hubo cambios en la conformación de los ministerios, del organigrama, cambios que a veces hasta rozan la ilegalidad, algunos que no se sabe si están bien hechos estos cambios o no. Es como que queda todo medio como que no se termina de ordenar. Y hoy, Milei, que después de su viaje a la Antártida, está yendo a Olivos, ¿no? Así que, nada, raro. Y tampoco se sabe cómo justificó esos gastos que tuvo de hotel, ¿no?
Sí.
Milei. Así que eso también hay que ver cómo viene, ¿no? Porque estar mucho tiempo en el hotel, ¿quién pagó el Hotel Libertador, no? ¿Quién se lo pagó? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno.
Es la incógnita. Es la incógnita política.
Es una incógnita grande. Bueno, sumado a todos los casos que ya hubo de inseguridad este año, ¿no? Que cada vez están más violentos. Así que eso también es otra cuestión que hay que tener en cuenta.
Fíjate,
¿no?
Lo que pasó en el recital de la Renga.
Sí, lo que le pasó, que ahí, terrible, ¿no? La piña que recibió la persona que fue a ver un show, ¿no?
Una locura.
Sí, muy complicado eso también. Así que es otra de las cosas que está toda la gente como, uno lo ve como muy muy agresivo, como que todos están nerviosos. La realidad es que es una situación incómoda, mucha incertidumbre, no se sabe para dónde se va, y mucho enojo por los sobreprecios, ¿no?
Sí.
Así que también es un tema. Hay que ver cómo se termina de organizar todo como para reordenar y que salga el país para adelante. Acá todos lo que quieren es que salga el país para adelante. Después, en líneas generales, hoy también hubo algunas cosas judiciales, ¿no? A Pepín Rodríguez Simón, funcionario de Macri, lo sobreseyeron, ¿no? Que parece que el poder judicial solo va de acuerdo al que está cercano al gobierno.
Sí.
Otro tema para rever, ¿no?
Otra cosa. El amiguismo. Bueno, ¿cómo estamos con el FMI, Javier?
Bueno, esto hoy van a ser las primeras reuniones. Lo que se intenta hacer es que la deuda que se tiene, que hay que cumplir, se pase para adelante y que lograr esos fondos que necesita el gobierno, ¿no? Reestructurar la deuda y que tengamos y que tengamos más plata, o sea, dólares para gastar. Esto es algo que está complicado, se están complicando las negociaciones, pero yo creo que se va a terminar acordando un pago para más adelante, porque el Fondo Monetario lo que quiere es que se le pague en algún momento. Entonces me parece que no va a ahogar al gobierno, me parece que demostró que está yendo en un camino del ajuste, súper ajuste, que eso nos perjudica a todos nosotros, pero para el Fondo Monetario es algo que le importa que siga haciendo eso. Así que me parece que van a llegar hoy a un acuerdo, esta semana en realidad, y eso va a continuar para adelante, ¿no? Luego tenemos un problema con la farmacia, ¿no? Salió toda la comunidad farmacéutica a estar en contra de esta ley, esta figura, ¿no? De cómo se escribe, cómo se va, cómo los medicamentos se va a recetar. Pero no solo eso, sino que los aumentos en medicamentos son terribles junto a la prepaga, ¿no? Hay prepagas que mandaron mail que va a aumentar 40, 35, 45%, que eso es un golpe al bolsillo de la clase media brutal, ¿no?
No, brutal. Yo tuve que comprar medicamentos y es terrible la diferencia de un mes al otro.
Claro, claro. Yo el otro día decía que no es solo ese problema. El problema, que el trasfondo que hay, es que todas las personas que no pueden pagar una prepaga o van a terminar yendo a una obra social, que también van a estallar, o incluso la gente que no puede estar en la obra social o que se quede sin trabajo va a terminar yendo a los hospitales públicos, con lo que eso significa, ¿no? Que van a estar súper llenos porque no se va a poder
saturados.
Pagar, claro, saturados, porque nuestro sistema de salud funciona gracias a las obras sociales sindicales y gracias a las prepagas, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no sufrimos con el COVID lo que vimos en otros lugares, que no nos llegaba a abastecer los hospitales en otros países, porque tenemos este sistema robusto con las obras sociales sindicales y las prepagas. Que yo creo que si esto no se sigue desfinanciando y no lo pueden pagar, va a ser un problema grande y generalizado, ¿no?
Por supuesto.
Sí, otro lado, los jubilados, ¿no? Que no alcanzan a tener un buen aumento y se les complica desde comprar el medicamento hasta vivir, ¿no? Están, ya la gente no es que quiere irse de vacaciones, quiere poder sobrevivir con el sueldo y no llega. La verdad que otra vez nos quedamos sin pensar en nuestros abuelos.
Como siempre, esa clase de jubilados siempre liga el desastre económico, ¿no es así?
Sí, sumado a que nuestro presidente actual, Javo Milei, nos dijo que en 15 años íbamos a poder ver las mejoras. Yo tomo una frase de Keynes que dice que hoy, mañana estamos todos muertos, ¿no?
Sí.
O sea, entonces lo que nosotros tenemos que ver es ahora nuestra mejora y no dentro de 15 años, porque dentro de 15 años, a la larga, a largo plazo, estamos todos muertos. Entonces es importante eso, ¿no? Salieron varios artistas también a pronunciarlo, pero es importante, ¿no? Entender lo que quiere decir Keynes con esto, ¿no? Que no nos importa lo que pase en 15, en 30, en 15 años, vamos a ser Irlanda. ¿Y hoy qué vamos a hacer, no? Ese es el tema. Vivimos hoy y es importante que hoy
mientras,
podamos estar nuestros jubilados con un sueldo digno.
Claro, el mientras es patético. El mientras es patético.
Exacto.
Ese es el problema. Las expensas y los alquileres en las nubes, hay un desfasaje todo. Además, no hay una correlación de precios. Vos vas a un lugar, un precio, están las especulaciones, nadie controla nada. Ese es un gran problema, ¿eh?
Eso es así, y la realidad es que a veces vos compras un asado por un precio y después por el mismo precio te compras una remera o un zapato.
Claro,
¿no?
Una locura.
No hay una correlación de nada. Está todo, no hay precio de nada y es complejo poder vivir de esta manera, ¿no? Así que eso es un llamado a que se ponga las pilas el presidente y que podamos empezar a tener una mejor vida, ¿no? Hoy también una mención, la línea de subtes hoy cierra por 2 meses.
Sí, por reparación.
Que para que lo tengan en cuenta todos.
Sí, por reparación. Vos fijate, hubo problemas en la inteligencia, ¿viste?
Sí, es así.
Ya echaron un montón de empleados y pusieron la mayoría militares.
Sí, se echaron un montón de empleados y hoy en inteligencia funcionan solo por mitades que mencionamos por el nuevo gobierno, ¿no?
Sí.
También otra de las cuestiones, otro de los cambios que están pasando. Pero bueno,
cinco militares retirados.
Es lo que nos toca ahora.
Y bueno, esto, a ver, con respecto a los cambios y las mejoras, yo creo que la gente necesita resultados espontáneos. De lo contrario, estamos en el horno.
Es así. Se necesitan cambios reales, cambios que nos mueven el bolsillo, cambios que nos dejen sobrevivir y que podamos continuar viviendo bien, ¿no? Porque la realidad es que no veníamos bien y ahora estamos peor, ¿no? Eso también es una cosa importante. Tampoco estábamos bien antes, ¿no?
No.
Hay que tratar de pensar en que necesitamos un país que nos lleve todos días para estar cada día un poquito mejor. Y no estar mal, ¿no? Como siempre los digo, nos leen toda la semana en ciudadimaginaria.com.ar.
Muy bien.
Así seguimos informando.
Perfecto. Gracias, Javier.
Un saludo grande y hablamos el próximo lunes.
No, nos olvidamos de algo. ¿El dólar cómo está?
Ah, el dólar está el dólar MEP está hoy está más alto que el dólar, al revés, el dólar blue está más alto que el dólar MEP. Hoy el dólar informal, o sea, el dólar blue está a 1025, que es una locura también el precio, y después tenemos el dólar MEP que está un poco más alto. Así que bueno, nada, eso también es una cosa rara que pasa solo en nuestro país.
Solo en nuestro país. Bueno, estamos el lunes que viene con todos tus comentarios que son buenísimos, bueno, a pesar de lo tétrico y lo patético de nuestra economía. Y bueno, fue Javier Peralta, muchas gracias.
Saludos.
Chao, hasta luego. Bueno, lindo tema de María Becerra y Iglesias, quedamos todavía. Bien moderno esto, ¿eh? Bueno, hablando de modernidad, y vamos a hablar con nuestro cronista que lo tenemos al aire, Jorgito Santana. ¿Cómo te va, Jorge?
Pero muy buenos días, Miguel Ángel, Felicidades. Y Falcón.
¿Qué tal? ¿Cómo te
va? Amigo del alma.
¿Cómo te va?
¿Cómo está mi amigo? ¿Bien?
¿Cómo anda eso?
Trabajando acá, buscando algunos datos importantes para tu programa, para Ciudad Imaginaria, que están escuchados por todos los oyentes de Radio Amadeus.
El próximo alumno te
un cálido saludo al señor operador, a Claudio, ahí, ahora.
Claudio, olvídate. Che, el lunes que viene te quiero en el piso, ¿eh?
¿Eh? El lunes Hoy estaba complicado el día, ¿viste? Pero igualmente traté de armarte algo para tu programa, para que la gente esté atenta a todos los movimientos políticos que están sucediendo en el país, ¿no es cierto? Que son muchos.
Demasiado.
Mirá, te quiero hacer un comentario, Miguel. Primero, gracias. Saludarte por el fin de año.
Gracias,
espero, Jorgito, que lo hayas pasado de 10, como siempre,
bonito,
¿no?
Bonito, bonito, bonito entre amigos, ¿eh? Y familiares.
Sí, y con mucha salud, que es lo más importante, sí, la salud, siempre, sí, lo hablamos.
Gracias a Dios, mejorando, sí.
Bueno, eso hay que cuidarse, ¿viste? Hay que cuidar la salud, que es lo mejor que tenemos en la vida, la salud. Mirá, te quiero hacer un comentario.
Sí.
Dice el artículo, hay que observarla atentamente a Victoria Villarruel. Victoria Villarruel es la vicepresidenta de la Nación, que fue candidata junto con Milei, sí, en la última elección presidencial.
Sí.
Y dice así, llamó la atención del Financial Times, uno de los medios más influyentes del mundo británico. ¿Qué dice este artículo? ¿Qué dijo Villarruel a este medio? Dijo lo siguiente: todo lo que han escuchado sobre el pasado argentino en los últimos 40 años es falso y ha sido construido por la izquierda. O sea, habla de un relato, sí, Villarruel, Miguel.
Sí.
Como tantos relatos se han construido y tantas grietas se han hecho en los últimos 20 años de la política argentina.
Tal
que
cual.
Lo único que hicieron es destrozar y despedazar la economía argentina. Y hoy estamos pagando las consecuencias.
Exacto.
Lo que te quiero decir es esto. Hay que seguir muy atentamente los pasos de Villarruel. ¿Por qué? Porque ella tiene una política propia, ¿viste? No es que está peleada con Milei, sino que toma distancia de la política de Milei. Porque en algunos puntos coincide y en otros puntos no hay coincidencia en las políticas. Ella está muy dolida porque en época de campaña, que vos y yo lo hemos visto juntos, Miguel,
sí,
ella dijo que le interesaba el área de seguridad y el área de defensa.
Sí.
Y a uno se lo dieron a Petri y a Patricia Bullrich, seguridad. Defensa a Petri y Patricia Bullrich, seguridad.
Sí.
Bueno, eso generó una especie de malestar en Villarruel. Así que, bueno, te quería hacer este comentario, que hay que estar atento a los pasos de Villarruel, porque tiene vuelo propio. Tiene vuelo propio.
Sí. Mientras no sea en contra de, qué sé, de la política de los,
claro,
argentinos, las peleas internas no hacen bien al país tampoco, ¿eh?
No. Y la otra es que hoy está terminando de llevar el camión de mudanza de Milei, está tratando de llevar todo a Olivos. ¿Por qué? Porque se vence un plazo, ¿viste?, para ocupar la quinta presidencial.
Tal cual.
Porque cuando hicieron esa donación, Miguel, uno de los puntos era que tenía 30 días para mudarse y se cumple mañana los 30 días. Entonces, hoy están llegando los camiones de mudanza y creo que va a atender dos veces por semana en Olivo y el resto de los días le va a quedar más a mano Casa de Gobierno para tener reuniones con los periodistas ahí. Y también le estaba reclamando, el sistema político le estaba reclamando a Milei para que cuando vos estás en Olivo tenés mayor información.
Claro, tal cual.
Por los periodistas, o sea, y había un descontento en algunos sectores del periodismo porque no recibían información a diario. Bueno, eso es una. Y la otra es que el problema que no se mudaba, que también estaba esperando el tema de sus perros. Porque le tiene que construir, no sé, unas casas para los perros, viste, especiales. Y hay materiales importados. Y con el problema de la de la importación no han entrado al país, pero igual él se tiene que mudar a la quinta presidencial de Olivos.
Sí.
Así que bueno, esto sería más o menos el tema de Villarruel, el tema de la mudanza de Milei, el viaje que hizo al sur, a la zona más austral del país, que mantuvo una reunión con todos los integrantes del lugar, que más o menos son unos 200 habitantes, porque también está la familia de los militares, y está, hay varias fuerzas ahí que trabajan en conjunto.
Tal cual.
Y tienen colegios propios, los hijos de los militares llevaron a su familia y allá hay colegio, entonces pueden estudiar para que no pierdan el año de estudio. Es muy interesante y una visita muy importante, porque Milei, si mal no recordamos los dos, Milei ganó con el 80% de los votos en el sur. Exacto. O sea, prácticamente lo votaron todos.
Sí.
Uno de los lugares...
También uno de los propósitos sobre las micropartículas, que son los que están dañando el ambiente, sí. ¿No? Lo ambiental.
Sí. Sí, sí. Sí, hay un dirigente internacional que es argentino, creo que se llama Grossi, que le pidió a Milei que interfiriera sobre este tema y que se interiorice sobre la problemática de la contaminación. Y vos imaginate que ese es un lugar donde es agua de máxima pureza, de reserva mundial, diríamos.
Sí.
Y no puede estar contaminado, porque si está contaminado ahí ya estamos
en el horno,
¿no, Miguel?
Estamos en el horno.
Porque una cosa es el riachuelo que tenía que limpiar María Julia de Sogaray,
sí,
y nunca lo limpiaron, que no sé por qué, siempre lo hablamos vos y yo, y es una tarea que ya debería haber estado terminado, pero también eso involucraba el tema del funcionamiento de las fábricas, que las fábricas tenían que hacer todo, fabricar todo un sistema de no contaminación para que no vaya a parar todos,
claro,
los residuos
todo
tóxicos al río.
Un reservorio que es terrible eso.
Exactamente. Yo creo que, mira, en tres meses hay sistemas que en tres meses, con una limpieza profunda, vos podés tomar esa agua.
Sí,
ahora, ¿cuál es la hazaña de los gobiernos que tuvimos que no hicieron la obra? Cuando en realidad Francia le dijo, esto se limpia en 90 o 120 días, está totalmente el agua transparente. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron, Miguel.
No les interesó.
Es increíble.
En realidad, no le interesó. No interesó. Esa es la gran realidad.
Es la realidad. Pero también hay una gran desidia de parte de los gobernantes y de los funcionarios del área, porque no tomaron en serio, viste, esta situación de contaminación. Es bravo el tema.
No, ocuparon cargos.
Claro, exactamente, Miguel. Y hay otro tema. Y ya con esto cierro, así te dejo continuar con el programa que está hermoso.
Dale.
La gente disfruta los lunes de 12 a 13 horas, viste, su programa. Te quería decir que si vos tenés que viajar a Mar del Plata,
sí,
ahora,
sí,
Fly Bondi vuela 4 veces por semana a Mar del Plata. Y vos sabés que lo más curioso, que es lo que más me llamó la atención, que un micro cuesta en la actualidad para ir a Mar del Plata 40.000 pesos. Ajá. ¿Y sabés cuándo sale el Fly Bondi? Con todo, con impuestos, con todo, 26.000 pesos.
¿Y cómo es eso?
Es increíble esto. Se dio vuelta la taba, ¿viste?
No, ¿cómo es
o
eso?
O sea, te sale más barato. No, ¿y cómo es esto? Y yo te voy a decir, estos muchachos de la empresa de transporte se subieron a la moto de la locura y dijeron, vamos a aumentar los pasajes, vamos a hacer esto, Total, el pueblo lo paga, ¿no?
Claro.
Creo que sacaron mal la cuenta. El pueblo no va a pagar lo que no vale.
Claro.
No va a pagar más lo que no vale. Yo creo que el pueblo está cuidando la plata, porque no hay plata, como dijo Milei.
No hay plata en serio.
No puede ser, ¿viste? Esta política de Flybondi, que la tituló Milei, es política de cielo abierto. Mirá. La impulsó Milei y sale mucho más barato que viajar en colectivo, Miguel. ¿Qué me contás? Increíble. Increíble.
¿Qué decir? Que en algunas cosas
o sea que
puede...
si tenemos que ir a Mar del Plata, vamos en avión, Miguel.
¿Qué te
no hay
parece?
Problema.
Toda la vida.
Nos ahorramos un montón de plata. Lo invitamos a Claudio, lo invitamos a Ricardo, no hay problema.
Vamos a Mar del
vamos
Plata.
Vamos todos a Mar del Plata.
Sí.
Y hacemos radio desde la costa, ya, viste, con Amadeus.
¿Vos estuviste de vacaciones? ¿Cómo te fue?
Mirá, te comento, yo estuve en la zona de Entre Ríos.
Ajá.
Estuve en Colón, precisamente. Lo primero que pude divisar es que el río ha bajado. No bajó en un 100%, bajó en un 60%, queda un 40%.
Ajá.
Pero ha bajado bastante, ha permitido... Dice que los animales vuelvan a pastorear, porque el problema de esta inundación es que se ahogaron lo el
los
ganado
animales,
se ahogó,
claro.
Viste, se murieron muchos vacunos.
Ajá.
Y bueno, y eso produce, viste, una pérdida sideral, viste, pero yo creo que hoy con el servicio meteorológico como está, están todos enterados de cómo viene la situación. O sea, en Córdoba hace poquito, viste, hubo en el barrio General Belgrano, vos que conocés Córdoba, Miguel.
Hubo un temporal.
Hubo un temporal, las piedras que cayeron eran del tamaño de la pelotita de gol.
Sí, sí,
imaginate.
Terrible. Sí.
Terrible, viste. Así que bueno, esto es porque el hombre le ha metido mano a la deforestación en todo el planeta. Han hecho un desastre con el planeta Tierra. Todavía no hay una toma de conciencia de que bueno, podés talar un árbol de 200 años, como se taló en Salta,
claro.
Que hemos estado en la rural con vos, y si lo hemos dicho al gobernador de ese entonces, que paren la mano con el talado de árboles,
sí.
Histórico, viste, árboles de años, han hecho una para plantar soja.
Sí.
O sea, primero el negocio y después la gente, ¿no, Miguel? Como siempre.
No, pero arruinan el ecosistema, además.
Sí, arruinan todo, ¿viste? El Amazonas ahí también, con plantaciones, la explotación del caucho. Vos fijate que al sacar los árboles lo que produce es que el agua no absorba, la tierra no absorba el agua.
Claro.
Esa agua va a parar todo al río y del Amazonas termina acá en el Paraná. Es el río que viene en el codo ese, termina acá en el delta, bueno, y producen grandes inundaciones.
Claro.
O sea, la famosa toma de conciencia, viste, que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza y a no molestarla, porque la vida en la naturaleza es muy sabia, Miguel, y nosotros los humanos le metemos mano y perjudicamos y hacemos bolsa todo lo que tocamos. Es una lástima.
Ah, escuchame
una
cosa.
Así que bueno, Miguel.
En la parte económica donde estuviste, ¿se sintió mucho la parte económica?
Mirá, el tema de los precios,
sí.
Ya lo habían aumentado los precios.
Ah,
porque,
mirá.
Sí, es decir, antes de que asuma Milei habían aumentado un 20 o un 30%.
Ah.
Estamos hablando de un café a 1.100 pesos. En Entre Ríos, por ejemplo.
Mirá.
Y una comida sale entre 8.000 y 10.000 pesos. Más o menos estarías dentro de la relación precio y calidad.
Ajá.
En Mar del Plata, lo que ha sucedido es que el 50% de las reservas se les cayeron.
Ajá.
Porque se abusaron. Pedían en dólares la reserva, ¿viste?
Ajá.
Los pícaros de siempre que se quieren salvar en un mes y pagar los impuestos de un año con la plata de los trabajadores.
Mirá vos.
Entonces son todos piola acá en este país.
Son todos vivos.
Y al final, de tan piola que somos, mirá cómo estamos, en el fondo del mar.
Claro.
Las así que bueno, y Alberto Fernández, ¿no?, allá en España gastando plata, ¿viste? $600 la comida. Imagínate que está 100 mil pesos cada $100, estamos hablando de 600 mil pesos una comida. Y acá los argentinos, los jubilados, no tienen para poder llegar al día 15, ¿viste, Miguel?
Es terrible.
Es complicado el tema.
Es complicado.
¿Qué te iba? No, por eso, ¿viste? Es el mundo del revés. Estábamos... Dios quiera que aguantemos, ¿no?, este cimbronazo.
Estábamos hablando con Javier también.
Sí,
los
sí.
Precios
Javier
de
Peralta.
Sí, los precios de los medicamentos se fueron por las nubes. Yo estoy comprando medicamentos y la verdad... De un mes al otro se fueron siderales.
¿Viste lo que es? ¿Eh? Sideral. Sideral. Han aumentado un 50 y un 100% los medicamentos. Sí, un medicamento de 10 mil pesos se fue a 20 mil pesos de golpe.
Sí. Una barbaridad.
¿Qué te iba a decir, Miguelito?
Sí.
Bueno, más o menos te quise dar un las panorama. Últimas novedades. Y bueno, y esperemos que... Ahora entre la ley, viste, esta famosa que mandó al Congreso Milei y que la aprueben, viste, parte del paquete que mandó, que yo creo que no le va a ser tan fácil, pero bueno, la situación del país está complicada, viste.
Es complicada.
No es nada simple de economía.
Es complicada. Bueno, Jorgito, muchísimas gracias,
querido,
por tus comentarios. Te esperamos el lunes que
gracias.
Viene. En el piso.
Pero con todo gusto, el lunes que viene estoy ahí al pie del cañón.
Vamos
todavía. Este lunes iba a ir, viste que quedamos en ir personas.
Perfecto.
Pero estoy complicado con algunas cosas,
perfecto,
trámites.
Ha sido nuestro comentarista Jorge Santana. Bueno,
gracias.
Y ya lo tendremos en el piso nuestro. Vamos a una pausa. ¿Qué tema de Santana, señores? Dejamos un cronista en Santana y pusimos la música. Bueno, Ciudad Imaginaria, el primer programa de este año, va a contar con Jorge Santana, con, por supuesto, Javier Peralta. Vamos a traer cronistas nuevos. Por supuesto, tenemos un portal, ciudadimaginaria.com. No se olviden de llegar a ese portal, que Laurita Remes hace comentarios sobre la música y otros comentarios. Yo, como Manuel Osiris Villar, como escritor, pongo revisionismo histórico y además poesía, Javier Peralta, economía, y otros cronistas importantes. No se olviden, ciudadimaginaria.com. Busquen el portal, lleguen ahí, es muy lindo el portal, y el que se anima a escribir, escriba. Los lunes de 12 a 13 tenemos Ciudad Imaginaria. ¿Quién les habla? Miguel Ángel Lancilotti Falcón. Encantadísimo con Amadeus, nuestro operador. Muchísimas gracias. La ciudad han puesto protocolos sobre las manifestaciones. No sé si será bueno o si será malo, pero hay un poquito más de orden. Como porteño me sentía avasallado. La gente tiene todo el derecho de protestar, me parece muy bien. Pero la protesta de medida donde perjudica el presentismo de algunos obreros no es bueno. La gente tiene el derecho de protestar, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que proteste. Pero con cómo se tiene que protestar, no todos estamos de acuerdo con la política que estamos viviendo. Yo tampoco estoy de acuerdo con un montón de cosas y otras, bueno, en la mínima medida sí y en otras no. Lamentablemente tenemos que sufrir estas consecuencias de años y un país tan hermoso, pero mal administrado. Tenemos un país maravilloso, que tenemos de todo. Tenemos un pueblo maravilloso, y ha sido siempre mal administrado. En la historia, uno que sabe historia, es desastroso lo que hemos vivido. Peor no podemos estar, pero deseamos que nuestro país mejore, por supuesto, que el pueblo tenga otra dinámica. Los cambios tienen que hacerse notar. ¿Por qué? Porque la gente merece estar feliz, no solo en su economía, sino en su bienestar. Es importantísimo. De lo contrario, tenemos un problema. Tenemos jubilados que están decidiendo o comprar los remedios o comer. Se llega a eso. Lamentablemente. Yo camino mucho a la calle. Soy un bohemio que camina. Muchísima gente en la calle. Demasiado. Para mi gusto, ¿no? Está un organismo que es el VAT, algo así, y si están saturados los dormis, están saturados los lugares, sí, bueno. Y esa gente, ¿qué pasa? Llueve, hay temporales, mucha gente en la calle, demasiada, que no es atendida, ¿entendés? Entonces, no es bueno tener mucha gente en la calle. Tenemos una visita acá, el jubilado de los jueves. Es importantísimo tener esta visita.
Pará que te voy a apagar porque te estaba escuchando.
Sí.
¿Qué tal, cómo andás?
¿Qué tal, cómo estás?
Un gusto, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
¿Cómo anda?
Mira, te estás escuchando, ¿todo bien?
Sí, estaba hablando de que me gustaría que la gente tenga bienestar. Veo muchísima gente en la calle. Hablaba de que la gente tiene el derecho de protestar, por supuesto.
Te estaba escuchando el programa, sí. Y hablabas con Fonseca, ¿es? El Santana.
Santana.
Santana. Santana, el artista.
Jorge.
Y Santana, tu columnista. Sí, decía algunas cosas que eran interesantes porque más o menos describe por dónde comenzó el año, claro. Digamos en un momento histórico, porque hay una nueva era en la Argentina con un cambio de gobierno, pero dijo algunas cosas a mitad de camino, por ejemplo, claro. Cuando hablaba de la política de cielos abiertos,
sí.
Es una política que ya había puesto Macri cuando fue presidente, 2015 sí. al 2019,
es verdad.
Y en el cual ahí aparecieron las low cost, y es verdad que ahora el Flybondi aumentó sus viajes a Mar del Plata y que vale el precio que él dijo en alguna promoción, seguramente es por verano, pero es sin equipaje.
Claro.
Cuando vos le sumás el equipaje,
perdiste.
Y es más alto, y seguramente, no lo sé, pero quizás equipare un poco a lo que vale. Un colectivo, sí. Un transporte de mediana o larga distancia. Digo, todo tiene que ver, porque las low cost es para que vos vayas con un bolsito, vas sin equipaje, vas liviano y tenés ese valor.
Claro.
Y obviamente quizás te rinde. Si viajas solo.
Sí, no.
Si viajas solo, porque quizás si vas con un grupo familiar,
perdiste.
Pero bueno, pero todo tiene que ver con esto. Y con respecto a ciertas medidas que se tomaron de este gobierno, que entiendo yo que el gobierno hoy casualmente venía a grabar un par de cosas con mi amigo Claudio Lecam sobre el presidente, digamos, el próximo programa nuestro, el Jugular de los Jueves.
Vamos.
Va a tener una entrevista importante para conocer un poco el perfil del presidente electo,
mirá,
ya presidente en funciones.
No se olvide, el sí, jueves.
Próximo jueves a las 12 horas.
Por favor.
Y agradecemos a la radio que nos permite ilustrar, informar y hacer esto que nos apasiona a gran parte de los comunicadores, hacer radio, y en Amadeus lo hacemos muy bien. Una de las cosas que tiene el gobierno de Milei, decía Santana, que hay un, no sé si una interna, pero sí unas diferencias que tiene el presidente con su vicepresidenta, con Villarroel, que además es la presidenta de la Cámara de Senadores,
claro.
que él estuvo bien cuando explicó de que a ella le interesaba el área de seguridad y de defensa, porque ella viene de ahí, ella es hija de militares. Y
la dejaron media delegada.
Claro, porque además, digo, su círculo tiene que ver con los militares,
sí.
Su padre era militar. Ella viene con una referencia de Cecilia Pando y su marido, y que le interesa eso porque es parte, digamos, si tiene una trayectoria política que la está haciendo con este cargo que tiene ahora, tiene que ver con ese sector. Y Milei apostó a otra cosa, apostó a seguridad a Patricia Bullrich, que es una aliada política, fue una adversaria política y hoy es una aliada,
sí.
Por eso ganó las elecciones, por tener nuestros acuerdos políticos. Nadie, lo dijimos acá en Ciudad Imaginaria durante todo el año, nadie llega solo, ¿eh? Nadie es presidente o gana las elecciones totalmente solo.
Es la realidad, ¿eh?
Sí, y la defensa se la da a Petri, que es era el vicecandidato a vicepresidente de la Nación con Patricia Bullrich, y además es radical, que venimos de varios, ya en democracias, creo que es el tercero o cuarto radical que está a cargo de defensa. Ya fue López Murphy, durante el gobierno de la Alianza estuvo tu cargo de defensa. Bueno, Jaunarena cuando fue presidente de Alfonsín. Y después había otro que no recuerdo ahora su nombre, que también durante el macrismo, que había sido diputado, cordobés él, que también era un ministro radical en defensa. Y ahora vuelvo a apostar
radical.
A eso. Y si hubo una interna entre Villarroel y Milei, se dio con la presidencia previsional del Senado, es decir, Milei quería a una persona y ella puso a otra, y ella consiguió políticamente los votos para poner su que además el que la sucede
para
a ella
su propósito.
Sí, pero además digo, tiene que ver con esto que es el juego de la política, digamos, ¿no?
Sí.
Y que venimos históricamente de ciertas diferencias entre presidente y vice. No es la primera vez. Pero este gobierno recién comenzó.
Ha llegado a renunciar, vicepresidente.
Con respecto a lo que vos dijiste, exactamente, con la alianza,
sí,
muy
sí.
bien. Con respecto a lo que vos dijiste, con el reclamo o manifestaciones en la calle, sí. Tanto el gobierno nacional a cargo encabezado por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y tanto la ciudad de Buenos Aires, sí. Armaron como protocolos con respecto al reclamo en las calles. Porque si bien el reclamo para lo que la visión de los gobiernos es que es justo, también es justo que la gente pueda transitar.
Mal,
creo que cual, este protocolo lo van a poder manejar, que la gente reclama en una plaza, en la vereda, en tanto y en cuando sean pocos los manifestantes. Porque cuando fueron muchos, no lo podés parar. Hubo una marcha al Ministerio de Trabajo que se pudo manejar, que fueron todos por la vereda, la primera que fue a los pocos días que asumió Milei, pero hubo una marcha reclamada por la CGT que fue a la Plaza Lavalle frente a tribunales, que fue masiva, y ahí se cortaron calles. Y además es paradójico también que cuando vos haces un protocolo de seguridad, la misma policía corta calles para hacer ese protocolo.
Sí o sí.
Entonces digo, eso es, entiendo que quieras que se ordene, o entiendo que vos, que manejes vos, si querés, manejás parte del reclamo, pero cuando sea masivo, vamos a ver qué pasa si se hace el paro general el 24 de enero.
Claro,
en ese caso, si es masivo, vamos a ver si lo pueden manejar o no. Está todo por verse. A mí lo que creo es que Milei arrancó gestionando, haciendo gran parte de las cosas que quería hacer, pero hay muchas preguntas que no responde, porque habla solamente con los medios amigos, y también él mandó tanto un DNU, que se va a tratar ahora en el Congreso, como una ley ómnibus, que cada vez que un gobierno quiso que se voten las cosas a libro cerrado, no le fue bien. A mí me parece, ¿por qué? Porque primero que está en minoría y tiene que ir a un consenso con los acuerdos políticos en el Congreso. Entonces, hay un gran trabajo parlamentario, y me parece bien que, creo, si uno lee la ley ómnibus o tanto el DNU, hay cosas que son que habría que modificarlas, pero no a libro cerrado. Acá nadie gana pateando el tablero o entrando pateando una puerta.
No, porque le va a ir mal.
No, pero estamos en democracia y estás en minoría, hay cosas que pasan por el Congreso y tenés que debatirla y tenés que buscar los consensos. Vamos a ver. Yo le doy el crédito al presidente porque me merece mis respetos, pero vamos a ver si él tiene la cintura política para llegar a acuerdo con la oposición para seguir gobernando, porque esto no se maneja a capricho o se hace lo que yo digo.
La oposición pide más diálogo.
Pide diálogo y pide cosas que tienen lógica, que decir, no, si yo te traigo a vos un contrato con una radio con un y te digo, no leas nada, firmame acá y seguimos, vos por lo menos vas a querer leer y vas a decir, mirá, esto estoy de acuerdo, esto es algo parecido.
Entonces
digo, acá hay que acordar, acá hay que debatir, por eso se llama parlamento, porque hay que parlar, hay que hablar y llegar a las mayorías. Entonces está todo ese trabajo por hacerse y vamos a ver si el Poder Ejecutivo está a la altura de un momento histórico, decir, mira, esto te lo acompañamos y quizás esto no. Me parece que ese es el gran desafío que tiene el gobierno de Javier Milei.
Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo que lo que va a pasar.
Bueno, es que lo que tiene que pasar.
Exacto.
No es lo que uno pretende, sino que vos mandás algo al Congreso. Si vos tenés los números, como pasó en algún momento, los gobiernos que tenían el número mandaban como si el Congreso fuera la escribanía y lo votabas en ambas cámaras y se terminó el cuento. No es el caso.
No.
Entonces, cuando vos estás en minoría y tenés que hacer consenso y querés que te acompañen en algunos bloques, bueno, quizás tenés que debatir. Y eso es lo que se está pidiendo. O eso creo que sería sano también para la sociedad. Si dejamos que el presidente haga solamente lo que él quiere porque él lo dijo, o la hermana, y quizás estamos cometiendo un error, porque tampoco ganó con amplio margen y es el legítimo presidente de la nación. Pero hay cosas que se tienen que acordar.
Hay cosas
que se tienen que debatir. Acá, las veces que alguien hizo algo de una manera así, ha salido mal. Y si él viene con nuevos bríos o haciendo cosas que no hicieron otros, bueno, quizás hay que tenerlo en cuenta.
Hoy no estamos preocupando por la mudanza.
Bueno, tiene que vivir en... Se le vence el plazo como para vivir en...
Vos sabés que históricamente, yo después voy a bajar...
En la Quinta de Olivos.
Históricamente, alguien ocupó la Quinta, no siendo presidente.
Sí. ¿Quién fue? Ah, Quintana. Quintana vivió en la Casa de Gobierno.
Exacto.
Quintana vivió en la Casa Rosada.
Tenía que estar habitada. El presidente no iba y le pidieron a Quintana que ocupara es histórico, ¿eh?
Sí. Aparte, él se sentía cómodo y dice, yo con un ambiente acá lo resuelvo. Una cosa interesante que decía Javier Peralta y también decía Santana, cuando hablaban de los gastos, de lo injusto que es, de lo que gana un jubilado, la inflación y demás, hay un sacrificio que está haciendo la sociedad, parte de quizás de errores anteriores, pero a mí me gustaría que el sacrificio sea general,
Claro.
Porque el sector quizás privado o empresario también quizás tendría que hacer un sacrificio.
Sí.
Digamos, en este caso que decías vos, que cada vez son más caros los medicamentos, quizás el laboratorio puede ser empático con el cliente.
Yo creo que los egoísmos hay que dejarlos un poquito de lado.
Sí.
Y tomar en cuenta eso.
Y otra cosa que entiendo yo, que para lo que dice el gobierno de Milei, que nosotros como consumidores deberíamos, que tiene razón en eso, plantear de que si esto está caro, no comprarlo, claro. Y ahí solo después va a bajar. Tenemos que aprender culturalmente a hacer eso, pero también el gobierno en algún momento debería controlar el que se va de mambo con algún precio. No es que todo lo dejamos al libre mercado, porque si alguien se abusa y vos lo estás viendo, estaría bueno que intercedas. Para eso sos contralor, para eso sos el gobierno. Digamos.
Voy a comprar helado un kilo, 7.000 en un lugar.
Mira vos.
Hicimos 4 cuadras, 2.900 pesos el kilo de helado.
Es otra marca igual.
Está bien. Sí, sí. Riquísimo.
Sí, está bien, pero digo...
Elaborado, artesanal y todo. Escúchame, 7.000 de 2.900.
Sí, pero el helado vos podés vivir sin comer helado.
No, desde ya.
Yo digo, los pero medicamentos otra, no.
No, yo estoy comprando medicamentos. De un mes al otro. Se me fueron con el 50% yo tengo por la obra social.
Y también cuando hoy Javier Peralta decía que hay que ver quién le paga el hotel. Bueno, seguramente que es el grupo IRSA, que es el dueño del hotel, que además tiene un acuerdo político con Milei, y en parte de los DNU le da cierto beneficio a ese sector, digamos. No es tan difícil, toma 2 es 4, yo te invito a mi casa. Cuando criticaban a Alberto Fernández que él no pagaba el departamento que vivía en Puerto Madero porque era de un amigo de él, digamos, entonces
pasa lo mismo.
En este caso es exactamente igual.
Tal cual.
Y por más que nos resulte odioso, molesto, que Alberto Fernández pase las fiestas en España y que vaya a un hotel caro, bueno, él tiene una jubilación como expresidente, no está robando nada. Es antipático, pero bueno, es parte de eso también, digo, ¿qué vamos a hacer? Él fue presidente.
¿Se acuerdan cuando Cavallo dijo... Ya terminamos. Con 10.000 pesos no puedo vivir, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero la verdad, claro, pero digo, economía.
No es que está haciendo mal, está robando nada, es no, parte no, no. del sistema.
Bueno, como el tiempo es tirano.
Sí, en radio sobre todo.
Sí, es así.
Igual gracias a Claudio Lecán que
gracias,
me dejó sentarme
Claudio,
acá.
Gracias, no se olviden, el jueves.
Jueves, el jubilar de los jueves de 12 a 13 horas por Radio Amadeus.
Hermoso nombre, me encanta eso. Gracias.
Gracias a vos, que andes muy bien. Buen año para todos.
Nos sigue siendo nuestro cronista.
Vengo de visita.
Sí, pero va a ser siempre enganchado, ¿en qué? En Ciudad Imaginaria. Alejandro de Miranda, muchas gracias.
Que andes bien, nos vemos.
El jueves a las 12, el juglar de los jueves, y los lunes de 12 a 13, Ciudad Imaginaria.